el pronóstico del clima para hoy.
Venados bailando, ardillas cantando, básicos gratis y lluvia de mangos.
Ahora viene Letras al Mango por Zona PUC.
Mas gosta assim, mas tá suave final de semana.
Vai achando que é só.
Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa de Las Pepas del Mango por Zona PUC. El día de hoy yo los voy a estar acompañando por un ratito mientras nuestro compañero Luis Enrique termina de hacer unas coordinaciones con nuestros y nuestras entrevistadas del día de hoy. Estoy acompañada de mi superamiga
Emma. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en Las Pepas del Mango. El día de hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a tener a tres invitadas de honor muy interesantes sobre estos temas que vamos a abarcar el día de hoy, que es sobre las esterilizaciones forzadas y sobre también a una entrevistada que nos va a comentar sobre el ámbito de la música, de cómo incursionó en la música, cuál ha sido su proceso, cómo ella ha podido superarse las vallas que se le han presentado en el camino y poder salir adelante poco a poco.
Genial, según más o menos me han dateado, que es que más o menos ella, su género es la salsa.
Sí, la salsa.
Qué chévere, ¿eh?
Ella sabe muchas agrupaciones muy importantes aquí en el Perú, pero ahora su fuerte y por lo que ella se inclina más es sobre la salsa, donde está saliendo adelante y el día de hoy cuenta con una orquesta donde ella es la protagonista, ella es la dueña, por así decirlo, ¿no? Me parece muy interesante que a corta edad ha podido desarrollarse como persona, tanto como profesional y como en el ámbito de la música. Muy bien, amigos, entonces espero que nos escuche, que nos sigan sintonizando el día de hoy. Así que vamos a empezar. Ya llegó Luis Enrique.
Hola, ¿qué tal, Emita? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis Enrique. Aquí les estaba comentando a todos nuestros amigos que el día de hoy tenemos a tres súper invitadas.
Ajá.
Uno sobre la música, uh-huh, y dos compañeras más que vamos a hablar acerca sobre las vasectomías, las esterilizaciones forzadas, uh-huh, que fue en
que
una
son
época.
Dos periodistas que han hecho todo un trabajo sobre ello. Así que vamos a conversar con ellas para evidenciar, ¿no? Justamente porque las vasectomías en realidad son un problema que no se ha conocido ni por el Estado ni por las ONGs, ¿no? Porque cuando se habla de las esterilizaciones simplemente se concibe la ligadura de las trompas, ¿no?
Sí.
Y esto tiene que ver con todo un problema de la cultura, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? Que esto tuvo para todas las víctimas. Así
sí,
que vamos a conversar sobre eso en el programa de hoy con Thalía Gálvez y con Leslie Rosas.
Uh-huh. Sí, eso es lo que tú acabas de mencionar. Fue un momento muy triste acá en el Perú, sobre todo fue en la época donde estaba en la segunda gobierno de Fujimori.
Del 95,
¿no?
Hasta el 2000, ¿no?
Sí.
Las esterilizaciones fueron más o menos desde el 97, 96 hasta el 2000.
Sí, y hoy en día, si bien eso pasó mucho tiempo, hoy en día hay muchas organizaciones donde han tratado de organizar y hacer un llamado a esas personas que han sufrido ese tipo de hecho, ¿no? Es lamentable, sí, pero sí hay que buscar justicia.
Claro.
Sí, hay que buscar justicia y así que vamos a empezar con el primer tema.
Y el tema de la conciencia, porque el fujimorismo muchas veces toca el tema de las esterilizaciones no como un problema, ¿no? Como si nunca hubieran habido fallas, ¿no? Cuculiza, por ejemplo,
sí,
dice que realmente no fue un problema tan grave, ¿no? Que no han habido tantas víctimas, ¿no? Entonces yo me pregunto, o sea, si tanta gente habla en los medios, si tantas ONGs se vinculan con las víctimas, entonces ¿quiénes son ellos, no? Es como que le digan a todas las víctimas que están locos.
Claro, que ¿no? están mintiendo, ¿no?
Exacto.
Entonces, es cierto, hay muchos documentales donde muchas personas comentan cómo han sido tratadas por los centros de salud, en cuestiones muy precarias, demasiado precarias, donde no han tenido acceso a ser bien atendidos.
Exacto.
A tener una atención a uno, a poder donde les podía preguntar, decirles si tú quieres o no hacer
Exacto.
ese tipo de esterilización, simplemente fueron forzadas en ese momento porque tenían que cumplir
con ciertas
¿verdad? Ajá, de verdad, y es algo lamentable que en ese gobierno hayan hecho esa forma, actuó de esa forma de obligar a la persona para que haga ese proceso, ¿no?
Claro, y ahí se puede ver cierta parte del centralismo que había en Perú, ¿no? O sea, las posibilidades para justicia que había en la sierra y en la selva, ¿no? Eran muy bajas, ¿no? Y en realidad, si las medidas de Fujimori eran que la planificación de la familia sea mucho más justa, uh-huh, o que el porcentaje de la pobreza baje, yo no creo que esa haya sido una solución buena, ¿no? Porque al final lo que hacían ellos era justamente abusar de las personas que no podían vincularse con la justicia en el país, ¿no? Como eran todos los de la sierra, los sí, de la selva, en esa época. Y justamente es algo que se trae hasta hoy, porque se han solucionado el tema de las brechas de la desigualdad aquí en el país, se ha solucionado el tema, por ejemplo, de la prevención, de la planificación de la familia, ¿no? Porque el tema de la planificación de la sexualidad sigue siendo todo un tabú en el sí, país. O sea, no se trabaja ni siquiera en el tema de la planificación, y no se habla sobre los problemas en los colegios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el vínculo de la educación con la memoria, ¿no? A mí en el colegio, por ejemplo, nunca me han comentado ni sobre las esterilizaciones forzadas, ni sobre el terrorismo en el país. Y realmente es un problema bastante grave, porque al parecer ni el Estado ni el Ministerio de Educación han considerado hasta ahora algo que se tenga que conversar, ¿no? Y esto es muy grave, ¿no? Porque sí, la desigualdad sigue y el tabú sobre la planificación sigue. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado?
No ha cambiado en sí nada, ¿no? Porque uh-huh, si bien ha pasado este hecho sobre las esterilizaciones forzadas, se ha hecho un estudio donde mencionan de que a ver si estos nuevos gobiernos pasando Fujimori se ha hecho otro tipo de cambio, pero en verdad esas personas siguen realmente afectadas y aún no ha visto un cambio. Es más, en los lugares alejados donde se ha aplicado esta esterilización forzada, no han recibido ninguna charla alguna donde les comenten o les comuniquen diciendo cuáles son los tipos de métodos anticonceptivos que ellos pueden utilizar para poder cuidarse. Exacto. Y no procrear más personas en realidad, porque ellas están en una situación muy pobre, uh-huh, lamentablemente, pero no era la forma, claro, para que el gobierno anterior de Fujimori accionara de esa forma, ¿no?
Las esterilizaciones han sido... Han hecho un impacto en la consecuencia del problema, pero no en la causa, porque la causa no era simplemente que les liguen lo de las trompas o que le hagan las vasectomías, uh-huh, sino todo lo contrario, que los eduquen, que los formen para que se planifique, ¿no? Cuántos hijos puede ser que ellos tengan. Y que se hable sobre ese tema, ¿no? O sea, todo lo que no se ha hecho es el día de hoy. Y es por eso que el día de hoy también vamos a conversar con dos periodistas que han hecho un trabajo sobre este tema, pero desde un aspecto poco visibilizado, ¿no? Uh-huh. Que son las vasectomías, porque las esterilizaciones forzadas tienen como dos flancos, ¿no? La ligadura de las trompas y las vasectomías forzadas, ¿no? Así que ya estamos con las dos invitadas para el programa de hoy. Estamos con Talía Gálvez y con Leslie Rosas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo están? Felices de estar aquí para poder comentar un poco, uh-huh, sobre la investigación que hicimos en torno a este caso que han estado discutiendo y sobre todo de las vasectomías forzadas.
Uh-huh. ¿Qué tal, Talía? Buenas tardes, igualmente, Luis Enrique, Emma. De hecho, que estamos para colaborar con un tema que, por supuesto, capaz ha quedado en el olvido, ¿no? O que se ha desentendido a lo largo de muchos años. Así que, bueno, vamos a poder compartirles en esa oportunidad un poco acerca de nuestro proyecto que hemos hecho.
Bueno, yo creo que la primera pregunta es ¿por qué el tema de las vasectomías ha sido poco visibilizado, ¿no? Tanto desde las ONGs y desde los medios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay ahí?
Sí, en primer lugar, el hecho de las esterilizaciones forzadas, como sabemos, salieron a la luz en el 2011, ¿no? En las campañas electorales, y a partir de ahí se ha empezado a hablar del tema que había sido invisibilizado con anterioridad, pero es preciso decir que nunca se tocó el tema de que los hombres también fueron víctimas de este hecho tan repudiable, ¿no? De hecho, fueron en menor cantidad, pero hubo un porcentaje que aún no está registrado, no es nada formal, porque como nos dimos cuenta Talía y yo a lo largo de la investigación, no existen personas que quieran denunciar, ¿no? Los hombres son un poco más reservados a la hora de poder contar eso, y ese es un poco el factor por el cual no está tan visibilizado, por lo menos las vasectomías forzadas, ¿no? Porque además no es nada formal.
Es un tema que, si bien comprende la participación de los varones, y sobre todo en una sociedad como esta en la que vivimos, en la que el machismo de alguna manera sigue presente, a los hombres aún les cuesta reconocerse como víctimas. Entonces, ese es un factor determinante en sí para que esto se pueda hacer más público, porque como bien dice Leslie, mientras no haya denuncias, esto no se va a poder, mientras no se siga un proceso judicial, exacto, no se va a poder seguir con un tema como este. Entonces, mientras no haya una participación más activa de los varones sobre este tema, nunca va a poder surgir o nunca se va a poder tratar como quisiéramos, ¿no?
Es verdad lo que tú estás mencionando, y es más, y yo también averigué un poco más sobre este tema, mencionan de que muchos de estos hombres, si bien son personas muy muy serias en exponer ese tipo de hecho que han pasado por ese momento, ellos mencionan que dentro de su comunidad se sienten excluidos, que no pueden ellos mencionar o decir, ¿sabes qué? A mí me realizaron la vasectomía, yo ya no puedo procrear, no puedo, o sea, muchas de esas personas se sientan totalmente afectadas, y es por eso, por el miedo, o por el miedo de sentirse rechazados por su comunidad, no lo mencionan. Y es más, todavía, como tú mencionaste, no hay una cifra total donde se indique que esas cuál ha sido la cantidad de las personas que han pasado por las esterilizaciones forzadas. Es porque muchas historias clínicas han desaparecido. Uh-huh. Porque se menciona de que, si bien el gobierno había puesto un mandato a todos los centros de salud diciendo de que como mínimo 2 personas para que se realice este tipo de esterilización, esas personas a veces no conseguían en el mes, no conseguían a nadie. Y es por ello que ellos determinaban a tomar este tipo de decisiones, ¿no? De donde a las personas les prácticamente las obligaba, ¿no? Sin consentimiento alguno para practicar ese tipo de esterilización.
Claro, la modalidad era muy similar a lo que sucedió con las mujeres que esterilizaron forzosamente, fue por un lado la coacción y por otro lado la mentira, ¿no? Muchos de los casos que pudimos recoger nos decían que, bueno, ellos no querían que sus mujeres fueran esterilizadas, y entonces se proponían, ¿no? Porque no había otra opción y preferían ser ellos esterilizados. Por otra parte, les mentían, les decían, bueno, la familia que tiene más de 2 hijos va a tener que pagar una multa al Estado. Entonces, ellos se veían de alguna u otra forma obligados a practicarse este tipo de esterilización, ¿no? Entonces, Y es importante lo que mencionabas respecto a que ellos se sienten rechazados, porque es un aspecto más cultural, es un aspecto más de formas de vivir, ¿no? De estas personas que generalmente han sido personas de la sierra, de la sierra peruana, Cusco, Ayacucho, ¿no? Estas personas que tienen una manera de vivir y una concepción distinta de qué es lo que hace a una mujer valorada, exacto, y qué es lo que hace un hombre valorado. Entonces, muchos de ellos se sentían menos por el hecho de que no podrían darle hijos a su mujer, o no podrían tener una familia, ¿no? Entonces, eso también los cohíbe para poder decir, sí, he sido vulnerado, porque se supone, y en esta cultura o esta forma de vivir, siempre el hombre está como que por encima, ¿no? Y de dominio. Y entonces, al decir, sí, he sido vulnerado, eso le resta dominio, le resta virilidad, por último, ¿no?
Y ello también se puede observar de alguna manera cuando hemos realizado, a lo largo de la investigación que hemos hecho, no hemos encontrado casos específicos, no había nombres específicos, pero sí hemos encontrado audios, por ejemplo, el proyecto Kipu, que fue una de nuestras principales fuentes para este proyecto, hemos encontrado, no muchos, pero sí una cantidad, que nos ha apoyado, ¿no? A lo largo del escenario, que no tenía nombres ni nada, pero teníamos una idea de cómo por lo menos se hicieron las prácticas. Y el caso que sí hemos tratado, por lo menos nosotros, fue el de la víctima, el señor Gregorio Pérez, que sí se encuentra en varios medios de comunicación, y ¿no? Entonces, este tema realmente que producido o dicho de la misma boca de los mismos varones es muy difícil. Sin embargo, existen casos, ¿no? Que de hecho que falta profundizar mucho más, pero también depende mucho de ellos.
¿Y qué es lo que piensan, por ejemplo, del fujimorismo, ¿no? Que dicen que realmente no son tantas víctimas, ¿no? Que en realidad no ha sido culpa de Fujimori, sino de los médicos que han hecho todas estas malas prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan sobre eso? ¿Era culpa solo de los médicos?
No, por supuesto que no, ¿no? Es un, además que esto está dentro de un plan de Estado, ¿no? Es un plan de anticoncepción quirúrgica del Estado, y esto era promovido justamente por el Estado. Si bien es cierto, aquí hay un tema importante porque, por un lado, hubo personas que sí quisieron hacerse, practicarse las vasectomías o las esterilizaciones y fueron mal practicadas, que eso es por un lado, ahí estaría el error de los médicos que realizaron la práctica, pero por otro lado están estas personas que han sido coaccionadas, ¿no? Entonces eso no es ninguna mala práctica, eso es el plan en sí, que están obligando a personas, a mujeres, a que se practiquen estas esterilizaciones y no puedan tener hijos, y les están mintiendo y lo están haciendo en contra de su voluntad. Entonces yo creo que acá hay una culpa compartida, no tanto del Estado, porque su plan lo decía así, pero a la hora, o sea, el plan no decía que era como que obligado, pero a la hora que
cuotas,
practicaban, exacto, a la hora que lo practicaban en la práctica, definitivamente era obligado para estas mujeres. Y por otro lado, los médicos, ¿no? Que por lo menos aceptaron realizar estas prácticas en malas condiciones, y eso va en contra, obviamente, de su ética.
Es lamentable lo que estás mencionando acerca de cómo ha sucedido este hecho sobre las esterilizaciones forzadas. Entonces, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero los invitamos que nos visite a nuestra página www.letrasalmango.com, y ya regresamos más acerca sobre este tema de las esterilizaciones forzadas.
Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai!
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Puc. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? O causa, ¿eso es para televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona Puc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc. ¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Escucha Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
Grabaciones.
Entrevistas.
Parciales.
Ensayo.
Controles.
Finales. Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona Puc.
Encuéntranos en Facebook como Zona Puc.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Puc.
¡Escúchalo!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el programa Dos Pepas en el Mango, y vamos a seguir conversando sobre las esterilizaciones forzadas con las dos periodistas que han venido el día de hoy para conversar sobre este tema. Y bueno, acá va otra pregunta en realidad sobre esto, ¿no? Las vasectomías han sido poco visibilizadas, ¿no? Y el tema de las víctimas también. Y recién el 6 de noviembre del 2015 el gobierno permitió la creación de un registro de las víctimas, ¿no? Pero aquí creo que en el trabajo que han hecho se han encontrado como dos problemas, como dos temas, ¿no? ¿Cuáles son estos?
Para empezar, creo que como ya mencionamos un poco acerca de ello, la falta de denuncias fue un factor muy determinante para esto, ¿no? Es de alguna manera positivo de que por lo menos ya ahora se esté visibilizando un poco más. Sin embargo, las víctimas, muchas de las víctimas, ya ni se registran. O sea, muchos ya han fallecido, muchos ya son personas muy adultas, capaz ya se encuentran en zonas que ni los muchos medios de comunicación llegan. Entonces, ¿cómo poder llegar a ellos? ¿Cómo poder saber realmente cómo se ha dado, no es cierto?
Entonces, que ahora por lo menos ya tenga una participación o que este tema ya esté dando vueltas en los medios, puede ya de una manera permitir a que ellos dejen de sentir capaz esa vergüenza, ¿no? Como varones, y puedan atreverse a denunciar, ¿no? Como ahora las mujeres, que a la última marcha de Ni Una Menos, que más mujeres están tienen una participación más activa, están alzando voz, teniendo mucho más voz. Entonces, creo que ese es un punto, ¿no? Muy importante.
Exactamente, ¿no? Y como planteaba, bueno, sí, ese es un problema del registro de víctimas. Y el otro problema creo que es que el hecho de que ya no hayan las historias clínicas, ¿no? Porque si bien es cierto, estas personas, en su mayoría varones, se sienten amilanados, perdón, para registrarse y decir y denunciar que fueron víctimas, pero tampoco, por otro lado, el Estado no puede hacer mucho porque estas historias ya no están, ya se han perdido, por arte de magia no existen. Entonces no hay otra forma de encontrar a estas víctimas y poder darles el apoyo que se necesita, ¿no? Entonces esto es muy importante, y además el hecho de que los casos de esterilizaciones forzadas todavía estén en disputa judicial y no se les dé el apoyo debido, a pesar de que es mucho más fácil, conversábamos en el reportaje con Rosa María Palacios y nos decía, era mucho más fácil demostrar que una mujer ha sido esterilizada forzosamente, y mucho más difícil que se pueda demostrar eso, pero por parte de los varones, ¿no? Entonces, si tenemos los casos de esterilizaciones forzadas que son más fáciles de demostrar y que todavía no hay solución respecto a este tema, o por lo menos no hay una acción por parte del Estado para ayudar a estas personas, imagínate qué se puede esperar de los varones, ¿no? Yo me imagino, y pensarán muchos de ellos, bueno, ¿de qué sirve que yo denuncie si es que al final no van a hacer nada y yo voy a quedar mal dentro de mi comunidad, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema importante también.
Otro problema también importante, o sea, es de que si bien hay algunas historias clínicas que aún existen, esas historias clínicas han sido, hay dentro de esas historias hay documentos que han sido firmados por personas que son, el 22% de personas han sido analfabetas y el 34% no hay información alguna sobre sus niveles de educación. No se sabe si esas personas, si con sus consentimientos firmaron ese tipo de documento que le hicieron firmar en el centro de salud. Es más, muchos de ellos han sufrido amenazas, ¿no? Hay un caso donde un señor mencionó de que él iba a la posta a pedir el documento de defunción de la muerte de su hijo. Pero para que le den ese documento, el señor tenía que esterilizarse. Si él no se hacía la vasectomía, no iban a poder entregar el documento. Y si no se hacía la vasectomía, tenía que pagar una cierta cantidad de dinero por cada hijo que él tenía. Entonces, es algo muy lamentable meter ese tipo de presión a esas personas que son pobres, que no tienen recursos económicos para poder solventarse, y jugar con el sentimiento de que en ese momento ellos están sufriendo por la pérdida de un hijo. Me parece totalmente me parece muy lamentable y muy bajo de esas personas que han participado y han puesto ese tipo de propuestas a esas personas.
Sí, y no solamente el sentimiento que tenía su hijo, sino la necesidad económica, que pienso y sabemos de que sobre todo en pueblos así es muy, 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 un tema muy, muy delicado, grave, ¿no? También, muy grave. También. Entonces, si bien no hubo una amenaza directa, como decir, oye, te mato si no te hago esto, de cierta manera es una presión, una presión de alguna manera indirecta, ¿no? Hacia ellos. Entonces, ¿qué queda de otra? Ok, practicarse, no hablar, y como denuncian, ahí quedó.
Y mira, y luego de todos los años, por ejemplo, ¿no? Desde el 2000 hasta ahora, ¿no? No han habido tantos cambios en realidad, ¿no? Porque lo que propicia todo esto es que se haga un plan, ¿no? Para la planificación de las familias que son pobres, ¿no? Y junto con ello el tema de la reducción de la pobreza, ¿no? ¿Cuánto hemos cambiado en el país con esos temas, ¿no? Realmente se ha disminuido la brecha de la desigualdad que hay en el Perú.
Eso también es importante, ¿no? De hecho, hemos tenido un crecimiento económico del cual todo el mundo habla y de todo el mundo se siente orgulloso, pero la brecha de desigualdad definitivamente no se mide a través del PBI o de todos esos índices, ¿no? Simplemente sigue existiendo y el Estado creo que sigue dándole la espalda a estos lugares donde hay mayor tasa de pobreza, ¿no? Entonces creo que es importante también, porque en este caso, claro, estas personas se vieron vulneradas justamente por su necesidad económica, por su falta de educación, y el Estado, en lugar de intentar educar a estas personas y tratar de hacerlas entender de que tener más hijos es perjudicial para sí mismas, no, lo que hicieron es tratar de acabar con esto a la fuerza, ¿no? Es prácticamente acabar la pobreza matando a los pobres, y creo que eso es la peor vía que se pudo tomar.
Y yo pienso que en realidad sí, el programa de planificación familiar que se instaló, ¿no? Es definitivamente más allá, pienso yo, de la exigencia a una práctica. Y va más allá porque, como bien dice Luis Enrique, hasta hoy en día se sigue notando que las mujeres siguen teniendo una gran cantidad de hijos, el problema económico todavía en la clase de ella todavía se siente. Entonces, ¿De qué programa podríamos estar hablando si los resultados no han sido capaz los esperados? Pienso yo que ahí entra un tema más de concientización de la familia, ¿no? De todos los miembros de la familia, no solamente en una exigencia del momento, que okay, puede tener capaz resultados en, ¿no?, instantáneos, pero a futuro no. Entonces,
claro, y por ejemplo, una de las maneras mucho más sostenibles para cambiar esto es la educación en esos temas, que en el colegio se nos hable sobre esto. Por ejemplo, en el colegio, yo no sé, a mí no me han dicho nunca ni sobre las esterilizaciones forzadas, ni sobre el terrorismo, ni sobre los problemas que hay en el país. En mi familia, por ejemplo, no se habla de esos temas. ¿No? ¿Cómo creen que esto puede ser bueno realmente en el futuro?
Claro, o sea, es importante, como va a sonar un poco cliché, pero tener memoria para no repetir la historia, ¿no? Y es importante también darles a entender y educar a las personas de que este acto estuvo mal. Y lamentablemente yo siento que sí pueden haber colegios en donde ya se esté explicando un poco sobre nuestro pasado reciente, ¿no? El terrorismo, en las esterilizaciones forzadas, pero yo también me pongo a pensar en la justicia, ¿no? Porque tú les enseñas a esos niños de que esto pasó y estuvo mal, pero estás viendo en la actualidad que el Estado no está haciendo nada por...
Incoherente.
Por tratar de cambiar esa situación, ¿no? Seguimos viendo marchas que están pidiendo que estas mujeres esterilizadas sean atendidas, ¿no? Y entonces, ¿cómo le dices tú a un niño, oye, eso está mal, si tú estás viendo, el niño está viendo que hay personas marchando porque esto todavía no se soluciona? Entonces, creo que va mucho de la mano la justicia con la educación. Creo que es súper importante de que se eduque, pero también que se pueda ver una solución y se pueda ver un intento de cambio.
Sobre todo también tomar conciencia en los centros de salud, ¿no? Si uno es doctor, debe tener en cuenta de con las personas que están a su alrededor o que van a esos centros de salud es por una necesidad, ¿no? Y que no, ellos no van por el simple hecho de querer ir, sino van porque necesitan algo, necesitan ser atendidos de la mejor manera. Y sobre todo, como tú mencionaste, es una buena el Estado debe organizarse ya y tomar conciencia de que el Perú no va a avanzar si ellos no proponen cosas nuevas, si ellos desde un principio no ven qué es lo que realmente está fallando acá en el Perú. Si ellos siguen así, lamentablemente nuestro Perú siempre va a seguir siendo lo mismo. La gente va a sufrir injusticias, la gente no va a poder ser libre de expresar, ¿sabes qué? Yo pasé esto y quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Sabes qué? Yo pasé esta injusticia y me siento mal, porque hoy en día, si bien hay personas que ya están denunciando, lamentablemente ellos no están bien. Uh-huh. No están bien, porque hay muchos casos que han mencionado hombres de que le han aplicado la vasectomía y tienen dolores intensos. No pueden pararse, no pueden cargar peso, las mujeres también se sienten totalmente muy mal, y me parece algo muy lamentable.
Sí, justo añadiendo un poco en ese punto de las consecuencias que puede traer todo ello, también hablamos con la psicóloga justo de nuestra universidad, Adriana Fernández. Ella nos comentó de que si bien el proceso, como mencionó Leslie, el proceso capaz no sea tan riesgoso, ¿no?, como es en una esterilización, sin embargo también puede traer efectos posteriores, ¿no?, psicológicos. Es decir, el simple hecho de recibir una práctica tan forzosamente trae de por sí a que la persona pueda sufrir traumas, pueda sufrir vergüenza, pueda sentir de alguna manera, no sé, que ha sido, ¿no?, tocado.
Depresión.
O sea, depresión, muchas cosas, ¿no? Muchas consecuencias.
Claro, le quitan un poco el valor a su persona, su dignidad, además, pues, ¿no? Porque no simplemente, o sea, estás hablando de la sexualidad de una persona.
De lo íntimo.
Entonces, exactamente, de lo íntimo, y eso afecta a su dignidad. Nosotros en el reportaje hablábamos también con el médico Gonzalo Yanela, que él nos explicaba que una vasectomía en realidad es mucho más sencilla de aplicarse que una esterilización. Entonces, que él un poco cuestionaba también el hecho de que algunas de las víctimas digan que tienen
que
dolencias
muerto,
físicas, exacto, ¿no? Que tengan dolencias físicas. Lo que él decía y lo que él podía explicar era que quizás esas vasectomías habían sido mal practicadas y es por eso que tenían consecuencias físicas. Pero también contrastando con lo que nos decía la psicóloga Adriana Fernández, era, bueno, sí, pueden también tener traumas psicológicos, y estos traumas psicológicos también se pueden expresar de manera física, a través del cansancio, a través de, ¿no?, del cuerpo pesado, etcétera. Entonces, creo que estas prácticas, sean bien o mal practicadas, han sido forzosas, y en cualquiera de los casos creo que sí ha tenido consecuencias bastante graves físicas, como lo explicaba también Gregorio Pérez, ¿no? Nos decía que, bueno, no podía caminar, tenía dificultades para caminar, y también psicológicas, ¿no? Uh-huh. Que de hecho afecta la vida de ellos, y también afecta el hecho de que ellos no puedan expresarlo porque se sienten menos.
Uh-huh. Y eso muestra realmente que vivimos en un país incoherente, donde hay un Estado que no nos representa para nada, ni a los ciudadanos, ni a muchos grupos de la sociedad, ni a las mujeres, ni a la gente de los Andes, ni a la gente que hace las marchas contra las mineras grandes. Y el Estado siempre considera que el error es de las personas, ¿no? Siempre piensa que los revoltosos son los pobres, o los campesinos, o las mujeres, o la gente que hace todas las marchas que se pueden ver ahora último. Pero realmente vivimos en un país con incoherencias y con problemas, ¿no? Y con mucha pose, ¿no? Muchos de los políticos simplemente salen para hablar y para mostrar de que la culpa siempre la tienen todos menos ellos, ¿no? Así que ese es un problema muy grave, ese es un tema que tiene para mucho más. Muchas gracias, ¿no? Porque han hecho todo el tema de la investigación y que vengan aquí para comentarlo dentro de los próximos programas. Obviamente que pueden venir también para seguir conversando sobre el tema y sobre otras cosas también.
Sí, chicas, muchas gracias por venir aquí a informarnos sobre este tema que estaba muy olvidado, de verdad, y que ahora todos nuestros oyentes han informado de lo que ha pasado en esa época del fujimorismo, y que hoy en día muchas personas aún siguen buscando justicia, y esperemos que en realidad se haga justicia en este caso tan lamentable que han pasado todas esas personas en ese momento. Muchas gracias, cuídense, chicas.
A ustedes, chicas.
Gracias. Muy bien, amigos, nos vamos a una pausa y regresamos más aquí en Las Pepas del Mango. Los invitamos que nos visiten en el Facebook, en www.letrasalmango.com, esa es nuestra página, y también visítanos en el Facebook Letras al Mango. Nos vemos.
DJ.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en La Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Todo el día en ti. Si no te tuviera, yo no sé.
amigos, retornamos aquí en Las Pepas del Mango y el día de hoy tenemos una súper invitada.
A ver, dime, Emma, por favor.
Te voy a lanzar la pepa, ¿ya?
Cuidado, cuidado que me golpeas, ¿ah?
Voy a empezar. Adivina quién tenemos el día de hoy, Luis Enrique.
¿A quién tenemos, Emma? A ver, dime, por
tenemos
favor.
Tenemos a una señorita de 21 años.
Ya.
Estudia aquí en Católica.
Ya. Oye, creo que me han dicho por ahí que tiene, mira, 26.000 seguidores en Facebook.
Sí, imagínate. Y un poquito más, ¿ah?
Ya.
Un poquito más. Ella es cantante.
Ya.
Estudia.
Baila también.
Baila. También. Sí. Estudia publicidad en Caencato. Y me siento muy orgullosa también porque es una amiga, de verdad, y la considero mucho. Así que vamos a presentar. Su nombre de ella es
Gabriela Zambrano.
¡Bravo!
¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo estás? Estoy contenta, primera vez que estoy aquí, así que nada, espero que podamos tener una amena conversación. Uh-huh. A ver, no sé qué preguntitas tienen por ahí.
Gaby, tú eres dueña de una orquesta grande que se llama la Sonerísima, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hace un mes exactamente abrí mi grupo. Sí,
wow.
Después de haber trabajado en algunas agrupaciones, no sé, sentí que ya quería tener lo mío y nada, cuestión de decisión y ya, ensayé y me mandé.
Te mandaste con todo, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito, a ver, ¿quién fue la persona que te influyó, que te llevó en el camino en el ámbito de la música?
Bueno, definitivamente mi padre, porque mi papi es cantante también y es músico desde hace más de 20 años, desde antes que nazca yo, incluso en toda mi etapa de infancia la recuerdo en escenarios, en conciertos, en shows, ¿no? Y obviamente siempre ahí estaba la rama musical, ¿no? En las venas. Claro que cuando ya fui creciendo, cantar en público daba roche, ¿no? Es como que sí, cantabas así como cualquiera, ¿no? Claro, para ti, en la ducha, ¿no? Hasta que obviamente mi papá me dijo, no, tienes que soltarte, ¿no? Y ya más o menos me agarró así ya intenso con las lecciones cuando tenía 13.
Así. 13, a los 13 años.
Sí, 13, 12, 13, ya como que ya me practiqué más, ¿no?
Y él mismo fue el que te dio todas las clases de canto, de baile.
Claro, él me daba, ¿no?, todos los tips, todo lo que él sabía, ¿no? Me lo transmitía, ¿no? Los pequeños, la base, ¿no? La respiración, todas esas cositas, ¿no? Hasta que me fui soltando. Y también él fue el primero que me llevó a trabajar por primera vez en la música, ¿no? A los 15, 16 casi, cumpliendo 16.
Sí. Muy chiquita.
Sí.
Y dime, Gaby, ¿cuáles han sido los concursos más importantes que tú has participado y te has sentido así, wow, es un gran paso en mi vida?
Bueno, he concursado en pocos, en verdad, ¿eh? Ya, algunos así de por mi casa, habían así centros comerciales que organizaban, como Mega Plaza, organizaban concursos de canción criolla, ¿no? Variados, así, por ahí que estuve en 2, 3, y después de tiempo me mandé a estar en La Voz Perú, y eso fue lo más grande, lo más grande, el más grande concurso en el que he podido estar, ¿no? Y también es totalmente otra cosa, cantar en televisión. Es increíble, ¿no? Demasiados nervios. Sí, y además también la temática del programa, el concurso, era con personajes muy conocidos, como el Puma, ¿no? Los coaches, Jerry, o sea, tenerlos tan cerca, conversar con ellos, era una cosa que tú creías que estabas soñando, ¿sí? Pero sí, linda experiencia. La pasé muy bien y nada, ahora esperando que haya otro concurso para ver si por ahí, ¿no es cierto? Hay que ganar un poco más de experiencia siempre.
Y, sí. Y esto, por ejemplo, es un puente para los que quieren hacer música. Eso,
la verdad,
el tema de los concursos.
Hay mucha gente que a raíz de los concursos ya se creó una imagen y entonces empezó a avanzar en su carrera, ¿no? Más porque ya tenía como que ya una base, ¿no? La gente de una u otra manera lo reconocía, ¿no? Bueno, no reconocen a todos porque son muchas, muchos participantes, sí. Y también han sido 3 temporadas, ¿no? A veces se acuerda, hay gente que veía más la primera, la segunda, la tercera, pero sí, igual es como un caché, ¿no? Estuve en la voz Perú, sí. Claro, ¿no? Y también hasta depende hasta dónde hayas llegado y todo eso, ¿no?
Claro, pero eso te suma. Es importante, te suma, sí. Como
sí, suma mucho.
Como en el ámbito de tu carrera de cantante, ¿no? Claro. Te suma demasiado que has participado y sobre todo has podido enfrentar ese tipo de situación que de repente te resultaba muy nerviosa.
Es totalmente otra cosa. No es lo mismo que un escenario en el que tú trabajas, ¿no? A estar en un escenario y todavía la tensión de que voltee a alguien, ay no, si no voltea, no voltea, te demoras y te pones más nerviosa. Es una cosa increíble, sí.
Cuéntame, Gabriela, ¿en qué tipo de grupos has participado, has trabajado?
Cuando inicié, empecé como te conté con mi papi, ¿no? Él trabaja en una orquesta internacional, así encargada de hacer eventos. Matrimonios, cosas así, ¿no? Eventos corporativos, así. Por ahí empecé, habré tenido dos o tres chambas en ese grupo y fue una cosa así de locos que conocí a una chica, que conocía a un productor de cumbia, así, y al final terminé entrando en la cumbia y me quedé ahí hasta los 19 años. Estuve casi 3 años, ¿no? Trabajando en la cumbia. Estuve en algunos grupos que son conocidos como Agua Bella, ¿no? Y tuve la oportunidad de viajar mucho, eso siempre le agradezco a la música. Conozco muchos sitios y así, de repente, de la nada, nunca en mi vida pensé. Me acuerdo que de chiquita bailabas el Pasito Tuntún, esas canciones, y de repente,
estar ahí con ellas.
Ya lo estaba cantando, sí, ya tenía mi saco que decía Agua Bella, o sea, era una cosa que
tú ante 20.000 personas, Dios mío, que te aplaudían y todo.
Sí, sí, bueno, de todo tipo de escenarios, ¿sabes? Hemos sabido cantar en un escenario pequeñísimo, como también en un escenario grandote, ¿no?
¿Y el show, por ejemplo, más grande que has hecho? El que nunca más se te va a ir de la mente.
Ah, y el show es en la parada en New Jersey. Wow. Cuando fuimos a los peruanos ahí en Estados Unidos, y había un mar de gente, y era una cosa increíble, porque había cantado Oscar de León. Y entonces imagínate ya cuánto la gente está. No, es más, fue como que siempre recuerdo que lo conocí y nos saludó, y fue como que en vez de reaccionar para tomar una foto me quedé helada y nunca me tomé una foto con él. Eso siempre me quedó después.
Pero se recordó quedar en tu mente. Claro, pues Gabriela, lo dices en vivo y en directo y en persona, en físico, en físico.
Lo máximo, sí,
sí. Gabriela, entonces tu nuevo proyecto es La Sonerísima, sí. ¿Cuál es tu meta de llegar con tu orquesta?
Bueno, esta orquesta es una orquesta de salsa, ¿no? Nosotros estamos empezando por ahí, por esa rama. Es también el género que más me gusta. No sé si decir más domino, pero sí más me gusta. O sea, está más en mí, también porque mi papá también es salsero, ¿no? Y bueno, lo que yo quisiera es obviamente, ¿no?, de a pocos avanzar, ¿no?, y con mi equipo, porque obviamente se ha creado un equipo de trabajo, ¿no?, los músicos, los cantantes, también la gente que trabaja conmigo administrativamente, ¿no?, todas esas cosas, y poder crecer todos juntos, ¿no?, y quién sabe, ¿no?, pegar, claro, algo, ¿no?
Sí.
Eso es lo bueno, ¿no?
Que crezca todo el proyecto. Y es algo bueno, porque en realidad se ve que la cabeza eres tú, ¿no? En un mercado, sí, en el que las bandas y todo es casi hecho por hombres, ¿no? ¿Qué es lo que piensas sobre ello? ¿Cómo
bueno, las mujeres al poder.
¿No? ¿Cómo lo has enfrentado ahora?
Las mujeres al poder, sí, ya estamos en otros tiempos. Y no solamente por el hecho de ser mujer, créeme que hasta por ser jovencita también es como que, ¿no? Me mira, pero sí, de verdad yo, nada, soy avesada. Soy arriesgada y creo que de eso se trata la vida, ¿no?
Sí,
si vas a arte. Si vas a hacer, hazlo bien. Si no, no, mejor no hagas nada. No hagas, ¿no?, nada.
Muy bien, Gabriela, muchas gracias por darnos esta entrevista. Espero que te vaya súper bien en tu grupo, La Sonerísima. Amigo, nos despedimos.
Nos despedimos, Emita.
Sí.
Gracias, ¿no?, por el día de hoy. Ha estado súper chévere.
Súper chévere. Muchas gracias, Gabriela.
Gracias a ustedes. Espero verlos pronto.
Muy bien, amigos. Recuerden que tienen que visitar nuestra página web www.letrasalmango.com y visitarnos también a nuestro Facebook, Letras al Mango.
Letras,
¿verdad?,
al Mango también con el mismo nombre, ¿no? Porque nos produce Letras al Mango.
Muy bien, nos despedimos. De sus amigos, las Pepas del Mango. Ay, chao.
Nos encontramos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Chao.